es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
El cielo está cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires. Humedad 72%, temperatura 22 grados 5 décimas.
Desde mañana solo podrán viajar en transporte público los trabajadores esenciales.
Así lo anunció el presidente Alberto Fernández.
Nosotros de mañana vamos a ser muy estrictos en el cuidado de quien sube un tren o quien sube un micro o quien quiera entrar a Buenos Aires. Lo estamos haciendo por la salud de los que viven en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Lo estamos haciendo por ellos. Nosotros como Estado seguimos socorriendo a todos los que debemos socorrer. O sea, ya llevamos 2 meses pagando el 50% del sueldo de los que tienen empleo y el IFE llega ya a 9 millones de personas. Y nosotros vamos a seguir socorriendo en todo lo que esté a nuestro alcance. La realidad es que el problema que tenemos económico no es por la cuarentena, es por el coronavirus.
Además, pidió cumplir la cuarentena y ratificó su compromiso con la salud de todos los argentinos.
Yo tengo un compromiso ético con cada habitante de la Argentina. Mi compromiso ético es no abandonarlos y hago todo el esfuerzo del Estado para que nadie quede abandonado. Mi compromiso ético es cuidar la salud de ellos. Y cuando veo que las camas se ocupan de este modo, entonces digo, por favor, prestemos atención a lo que estamos haciendo, porque algo no estamos haciendo bien. Es eso. El resto son dilemas que en verdad a mí no me gusta entrar. Yo no tengo el dilema entre la vida y la economía. Para mí son dos cosas diferentes.
Sobre la deuda, aseguró que Argentina está haciendo un enorme esfuerzo para llegar a un acuerdo con los acreedores.
Yo lamentablemente llegué al gobierno 2 veces, una como jefe de gabinete y otra vez como presidente. Y las 2 veces recibí un país hipoteado. Y la verdad es que me parece que tengo el triste designio de sacar al país del default. Porque no nos equivoquemos, ¿eh? El reperfilamiento era un default. Y así recibimos el país. Como yo no creo que el default sea una buena forma de vivir, hago todos los esfuerzos para ponerme de acuerdo con los acreedores. Pero ningún acreedor me va a convencer que voy a tener que hacer sufrir a un argentino lo que ya, más de lo que ya ha sufrido, para pagar una deuda que no podemos pagar.
Se registraron 35 muertes y 1.393 contagios en las últimas 24 horas.
De esta manera suman 913 las víctimas fatales por coronavirus y 35.552 los infectados en el país.
Aseguran que es alentador el primer ensayo para tratar con dexametasona a los pacientes críticos de coronavirus.
En comunicación con la 750, el médico neumonólogo dio detalles del tratamiento.
Dexametasona es un corticoide, una medicación antiinflamatoria. En este estudio se observó un efecto positivo de reducción de la mortalidad que fue más importante de un 30% en los pacientes que estaban en el respirador. En otros enfermos que necesitaban oxígeno, pero no estaban en el respirador, la mejoría fue menor. Este es el primer ensayo de este tipo, pero todavía ni siquiera se ha publicado. Los autores lo han dado a conocer porque es muy alentador, sobre todo para los pacientes más graves. Seguramente va a empezar a ser utilizado.
Investigadores argentinos desarrollaron un suero que neutraliza el COVID-19.
Se trata de un trabajo conjunto entre científicos del CONICET y la UNSAM e indican que tras la aprobación de la MAP se estima que en julio comenzará el ensayo clínico en pacientes humanos.
El ministro de Educación rechazó la apertura que decidió Gerardo Morales.
Este martes reabrieron las escuelas rurales para habilitar clases de apoyo escolar y según Nicolás Trotta, es la única provincia que no está trabajando en coordinación con Nación y con las otras jurisdicciones.
piden la liberación de una mujer trans que está en grave estado de salud.
Su abogado, Aramis Lescano, explicó en el informativo de las 7:50 que Catalina está en la unidad 22 de Olmos, tiene tuberculosis y su estado es delicado.
Catalina Martínez Gancho es una mujer trans ecuatoriana que se encuentra en prisión preventiva hace 3 años. Y hoy en día se encuentra internada en la unidad 22 de Olmos por un cuadro agravado de tuberculosis. Si hubiese sido identificada a tiempo, hoy en día Catalina estaría muchísimo mejor de salud. Su tuberculosis fue diagnosticada tardíamente porque el servicio penitenciario bonaerense no cumple con los requisitos y las condiciones para atender a las chicas trans y travestis y muchas veces a ninguna persona detenida en función de los padecimientos de salud que tenga. Ella fue violentada por una persona que la atendió inicialmente en la unidad 32 de Florencia Varela, le dijo que tenía problemas psicológicos y la mandó de vuelta a su celda.
Presentan una guía interactiva para facilitar el acceso a aplicaciones educativas.
En diálogo con la 750, Walter Martelo, defensor del pueblo adjunto, remarcó la importancia de achicar la brecha digital en la provincia.
Si bien hay un alto nivel de conectividad, cercano al 60% de los alumnos, muchos de ellos lo hacen a través de datos de telefonía celular. Y uno de cada 10 alumnos, según un relevamiento que efectuamos de la propia Defensoría, manifestó tener inconvenientes a la hora de conectarse a la red de Wi-Fi, con lo cual tener en forma rápida y agrupada todas esas herramientas para nosotros es muy importante porque el tiempo que se gana en conexión termina redundando en una mejor calidad educativa en este momento de educación en era digital.
Tercerizados de la TAM enfrentarán, junto a los trabajadores efectivos, el chantaje de la aerolínea.
Para AM750, Fabián Ponce, del Cuerpo de Delegados de Securitas, precisó que en total serían unos 2.000 despedidos por el cierre de operaciones de la empresa.
Soy parte del Cuerpo de Delegados de Securitas, tercerizados de la TAM. Hace 10 años prestamos servicios a la TAM, a través de estas tercerizadas, que la TAM va contratando y va cambiando cada 2 años. Nosotros éramos MCA, después fuimos Redward y ahora somos hace 2 años Securitas. Se habla de 2.000 trabajadores despedidos, en total entre efectivos y tercerizados. Nos vamos a preparar para enfrentar este chantaje de la TAM. La TAM tuvo más de 400 millones de dólares en ganancia en los últimos 2 años. En 2 meses de repente ya no tiene más plata.
Presentaron un proyecto para reabrir los albergues transitorios en la ciudad.
El legislador Sergio Brevalla, autor de la iniciativa, consideró en diálogo con el informativo de las 7:50 que la actividad ya está sometida a estrictos protocolos de limpieza y permite respetar la distancia social.
La hotelería de albergue transitorio tiene un protocolo de higiene de siempre. El que te atiende tiene un vidrio y cada vez que sale una pareja enseguida entra un tropel de limpieza a limpiar la habitación. Le damos la oportunidad de trabajar, le damos la oportunidad a la persona que viene sola de algún otro lugar, porque es un trabajador esencial, de parar la noche en Buenos Aires en algún lugar, ya que toda la hotelería está suspendida. También le damos la oportunidad a la pareja que está hace 90 días en la casa con los chicos, en un departamento chico, no tiene dónde ir, no hay circulación de virus. Así que me parece que hay que habilitar.
Tucumán. El gobernador Juan Mansur se realizó el hisopado para COVID-19.
Los resultados, explicó Rosana Chala, ministra de Salud Pública de la provincia, serán anunciados en 24 horas.
Después de 7 días de haber estado en Buenos Aires, le tocaba el testeo, así que lo vamos a hacer en el día de hoy, como también a todos los intendentes que acompañaron al gobernador en ese viaje a Buenos Aires hace 7 días. Así que bueno, cumpliendo con la normativa es para todos, nosotros también, los que somos esenciales, los que somos sistema de salud, también hacemos los testeos en forma periódica. Así que bueno, nosotros queremos estar seguros que lo que estamos en atención a la gente, que estamos en contacto con todos.
Patria grande.
El presidente de Honduras tiene coronavirus.
Para el informativo de las 7:50, el periodista José Varela, de Suyapa Medios de Tegucigalpa, detalló la situación del COVID-19 en el país centroamericano.
En las últimas horas se ha dado a conocer que el presidente de la República junto a la primera dama Ana García de Hernández han resultado positivos por el nuevo coronavirus. En las últimas 24 horas se han realizado 1.086 pruebas, resultando 478 positivos para tener un total de 9.656 personas que se han visto contagiadas. Lamentablemente se nos ha dado a conocer el fallecimiento de 330 personas.
Se pronostican tormentas fuertes para todo el miércoles, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 18.
En este momento en la ciudad, humedad 72%, temperatura 18 grados 9 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Es un programa que se transmite desde los respectivos domicilios de los participantes. Conecto inmediatamente con Patricio Barton y Gillespie.
Hola, Miguel, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué novedades pueden aportar para manejar nuestro programa, nuestra colección de pensamientos, de sentimientos, de enconos, de amores, de odios, etcétera?
Yo tengo una pregunta culinaria para hacer.
Bueno, ¿sí? Ya que está.
¿A partir de cuántos ingredientes algo comienza a ser un guiso?
Sí.
¿Se entiende? No puede haber.
Yo diría, guiso, claro, ¿no? Al menos tres.
Sí, yo creo que tres fideos es uno.
Menos tres.
No, pero tres no es guiso, me parece.
¿Cómo?
Tres no es guiso.
De porquerías. Como ya he contado en muchísimas ocasiones, hacía guisos analíticos. Es decir, cada uno de los ingredientes estaba perfectamente identificado y aislado de los demás.
Ahora, escúcheme, tres ingredientes.
No se producía ninguna clase de síntesis.
Claro. Conservaban sus sabores independientes también.
Sí, independientes. Y además, sobrenadaban independientemente. Había un mar del arroz, otro de las arvejas y algunos incluso indefinidos, pero no por estar mezclados, sino indefinidos por desconocimiento. No se sabía qué era.
Claro, no se produce la amalgama necesaria.
No había amalgama, no.
Claro.
Ahora, yo estaba pensando la cantidad de ingredientes. Si uno pone, por ejemplo, fideos, pone papa cortada en cuadraditos.
Papa y fideos no va junto, ya le digo.
Bueno, arroz y papa.
Tampoco arroz, va junto.
Tampoco.
Todo bien. Sí.
La meto y sentir. En el guiso de arroz, con arvejas, con poco de carne, qué sé yo, va, puede ir la papa cortada en cuadraditos, que dicen.
Sí. Claro.
Pero los fideos son fideos. En el guiso no van mucho los fideos tampoco, le digo.
No, si usted pone esos fideos guiseros que le dicen de...
Sí, pero da la sensación, ¿sabe qué? Da la sospecha de que a usted le quedaron fideos.
Una sospecha muy fundada, además.
Sí, muy fundada, particularmente si usted no es una casa de familia, sino un restaurante.
Claro.
Entonces sí, ahí casi es una certeza. Bueno, no, pero ¿por qué pregunta eso?
No, porque yo hoy estuve haciendo un guiso y decidí ponerle todo lo que iba sacando cosas. ¿Qué tengo? Esto. Creo que debe tener alrededor de 25 ingredientes.
Incluye...
No sé si tampoco es conveniente, porque hay gustos que se anulan.
Sí. Pero veo que dice... A usted, no sé si su abuela...
Mi madre era la que hacía los guisos horribles.
No, pero mi abuela me decía, Patricio, mirá que al día siguiente es más rico.
El guiso del día siguiente efectivamente es más rico, y en el caso de mi domicilio se obtenía algún resultado, porque después de permanecer los ingredientes tanto tiempo en una misma cacerola, por ahí había algunos efímeros puentes de comunión entre los ingredientes, pero allí no bien salido de la cocina, el guiso no marchaba, no funcionaba.
No, inclusive una putrefacción incipiente favorece
el
sabor inicial, ¿no?
Sí.
Cuando empieza el proceso.
Algunos guisos se llaman olla podrida, precisamente de un modo no metafórico. Algunos ingredientes han empezado a descomponerse y esa misma descomposición forma parte del proceso culinario.
Sí, señor. Porque es la papa la que le pudre lo demás, ¿eh?
¿Es la papa?
¿Ah, sí? ¿Es la papa? Es la papa. Si usted hace un guiso sin papa y después se la agrega en otra vida...
A mí me parece que alguna gente lo hace cocinar poco al guiso.
Claro, lo saca rápido.
Claro, le queda el arroz muy, muy duro. Le queda el agua, es agua.
Está horrible. Está describiendo una cosa horrible.
Sí, las arvejas están duras. Y las cosas crudas tampoco casan mucho, no se amanece.
Claro. No, el sabor de lo crudo es casi no sabor. Es
No. Hay cosas horribles que pasan con la cocina. Yo podría escribir libro... El libro de la mala cocina.
¿Pero quién lo leería? ¿Quién lo leería ese libro?
Amantes de la mala prosa, posiblemente, más que de la mala cocina. Pero puede ser un libro defensivo, ¿no?
Ah.
Ponerse a cubierto de las personas que cocinan mal y que no someten.
Sí.
Por ejemplo, la milanesa no golpeada.
Sí, bueno, eso es...
La milanesa no golpeada presenta al garrón en todo su esplendor. Está llena de garrones.
Sí, sí.
Entonces, uno la come y parece un chicle, y no se corta, no termina de... No se puede masticar, y es espantosa, ¿no?
Bueno, pero ahí el gran trabajo lo hace la carne, el corte de carne que sea.
Sí, bueno, pero si usted la golpea durante, digamos, 14 horas...
Bueno, sí, señor.
La carne termina por ablandarse.
Sí. Pero si usted usa nalga...
¿Cómo?
Vio que la nalga...
Sí.
Sí.
No, bueno, ese, no necesita
grande,
ser golpeada.
Grande.
La nalga no necesita ser golpeada.
Bueno, cada así. Cual... todas las ideologías son válidas.
No, no, no son todas las ideologías, son formas de hacer la milanesa.
Sí.
La nalga, digamos, es un corte apropiado, me parece.
Sí. Otro error que se comete con la milanesa es ese de pasarla por el huevo más de una vez.
Mm.
Y hasta que
sí, señor.
La impresión tiene es que el pan rallado y el huevo se separan para siempre de la carne. De la milanesa.
Sí, son otra comida.
Son otra comida. Entonces usted come la carne de la milanesa y pincha como una especie de fainá que se forma ahí
sí.
con el pan rallado y el huevo.
Y es más gruesa la capa de pan rallado y huevo
sí,
que la
sí,
carne.
Sí, sí, sí. Otra cosa que pasa con las milanesas es que pierden su chatura.
Mm. Ah, algunas se van arqueando.
Se van arqueando y se van doblando. Eso ocurre cuando la carne está más dura también, ¿no? Esas son desgracias que suceden. Ay, qué cosa. Es toda una vida de comer mal, ¿no?
Bueno, pero por eso vio que hay que educar el paladar.
Claro, sí, yo lo eduqué en otro sentido. Lo eduqué en el sentido de los sándwiches de queso y el boliche de enfrente.
Ahora, veo que es raro que se diga que educar el paladar cuando el paladar no cumple ninguna función gustativa.
Sí, no, tiene razón. No, ¿por qué el paladar? Que es la función del paladar básicamente es evitar que el cráneo...
es contenedora.
Que nos vuelque redondamente en sobre la lengua.
Claro, ¿por qué no dicen que hay que educar...?
Qué feo, señor, qué fea imagen.
No tuviéramos paladar, se nos viene todo el cerebro, la mucosa nasal, todo adentro de la boca.
Sí, sí.
Y comés tu propio cerebro.
Sí. Qué rico está el guiso.
Claro, para eso está el paladar.
Hoy sí.
Pero no, el gusto está en la lengua.
Sí.
O en el olor también.
Pero vio que no se dice que hay que educar la lengua, cuando sería
no,
lo apropiado.
No. En realidad hay que educar a la persona, ¿no?
Sí, primero.
Sí, pero es gracioso educar distintas partes del cuerpo. Tengo que educarme sí. El paladar, educarme la vista, educarme esto y aquello.
Señor, y, bueno, porque
resulta,
en verdad...
Resulta una forma de hablar con bastante relieve, especialmente a la hora de los consejos... Y las opiniones ácidas.
Sí, más que educar sería domesticar.
Claro, por ejemplo, a una hija que elige novios con ligereza, se le dice, tenés que educarte...
¿El paladar?
Podría ser la vida. podría ser el paladar también.
Bueno, por eso sé, todo se aprende, señor, en la vida de a poco se va aprendiendo.
Sí, sí, sí. Y cuando uno ya alcanza un nivel de conocimientos aceptables, pues se ha muerto ya.
Sí, bueno. Pero qué guiso,
Sí.
Ese último guiso es maravilloso.
¿Qué guiso? Las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso. Muy bien. Estaba pensando esta mañana.
Sí. ¿A qué hora?
Mis mañanas son muy tempranas ahora. Yo me despierto a las 5 de la mañana.
Muy temprano.
Me duermo a la 1 de la tarde. Vuelvo a despertarme a las 6 de la tarde.
Claro, tiene varias mañanas entonces.
Pero es que ya no sé cuál es mi mañana, mi tarde.
Es decir,
hay días que me valen dos.
Claro, en un día hace dos días.
Sí, como las gallinas. Sí.
Pero no pone más huevos.
No, no, lamentablemente. Estaba pensando en los consejos de seguridad ciudadana que ahora no nos atañen porque estamos encerrados en nuestra casa.
Sí, pero igual
reglas de tránsito, reglas de seguridad al caminar, en el auto, en el cajero automático, todo eso.
Igual, por más que no salgamos una vez cada 10 días o una vez por semana, hay que salir.
Sí, pero comida, yo no salgo nunca. Nunca.
Sí. Pero ya hay nuevas reglamentaciones.
Primero eso, hay nuevas reglamentaciones. Y segundo, hemos perdido, por no ejercerla, la astucia ciudadana, esa vaquía que tiene uno para conducirse en la ciudad, que lo lleva a predecir el momento en que se va a cambiar la luz de un semáforo, en evitar las colisiones con otros transeúntes, etcétera. Y temo que al volver, si es que volvemos alguna vez a las calles, andemos mirando para arriba como un pajuerano.
Sí, va a ser difícil.
Sí, sí, la falta de práctica nos va a conducir a cometer toda clase de errores. Y en este caso solicité puntualmente a la Sociedad Argentina de Pajueranos.
Sí, que es rara, pero no sabíamos que existe.
Sí, se reúnen en un descampado.
Sí, un informe. El pajuerano es el que llega a una ciudad, cualquiera, y no la conoce y comete errores. Bien, Consejo de Seguridad Ciudadana, emitido por la Sociedad Argentina de Pajuerano.
La SAP.
Y si usted quiere...
Por favor.
Sí, ya comenzamos.
Empezamos en el auto. Bueno. Tenga siempre las llaves en la mano.
¿Cómo arranco? Sí. ¿Cómo manejo?
¿Cómo? No, eso cuando está fuera del auto.
Claro.
Cuando sale del auto,
bien.
No suelte nunca la llave, ande con las llaves en la mano. Incluso te va a cenar con alguna dama o algo, las llaves en la mano.
Que
incluso servirá para darse dique.
Porque bueno, pero todo el tiempo...
Se encuentra ya en la confitería con la mina.
Sí.
Y la mina no lo conoce. Pongamos porque hace una primera cita.
Sí.
Bueno, si usted lleva la llave del auto, la mina enseguida pensará, tiene auto.
Sí, eso ya sé.
Por favor.
No, bueno. Pero supongamos que ustedes piden, la pareja pide una picada.
Sí.
Con ingredientes. Y usted está todo el tiempo con la llave en la mano. ¿Cómo hace para comerla?
No lo sé, no dice esto aquí.
Bueno.
Probablemente, ahora que pienso, no la tenga que tener siempre en la mano. Se refiere a que la tenga en la mano cuando llega al auto. ¿Para qué? Para que usted no se detenga frente a su vehículo a hurgar los bolsillos durante largos minutos, que son utilizados por los ladrones para verlo, para planear el atraco y para reducirlo fácilmente.
Sí, señor.
Con la mano en el fondo del último de su bolsillo. Bien. Dice, otra cosa. Antes de abrir el auto, mire el interior del vehículo.
¿Para qué?
Desde afuera, por la ventanilla. No sé para qué, pero esto te dice que lo haga.
Por si hay alguien esperándolo.
Yo he visto, usted habrá visto muchas veces esta escena en el pésimo cine de Hollywood, que es que alguien arranca el auto después de haber sorteado una situación difícil y como postre, como yapa, aparece un revólver desde el asiento de atrás.
Estaba escondido
Bruce Willis, por ejemplo. Y me empieza a hablar. Bueno, usted lo que tiene que hacer es, antes de entrar al auto, fijarse si no está Bruce Willis en el asiento de atrás.
Bueno, sí, o cualquier otro, ¿no? además de
también Bruce puede ser otro,
cualquier otro ladrón.
Sí. Después, evite calles oscuras.
Sí. Bueno, pero si yo vivo en un barrio oscuro, ¿qué hago?
Ya, bueno, evítelo, vaya a otro lugar.
Pero señor, vivo
en auto. Bájese antes.
¿Y camina 10 cuadras, ¿para qué tengo el auto?
Claro. No se detenga si su vehículo es chocado levemente.
No, eso lo aprendí hace algunos años. Muchos ladrones usan esa técnica de chocarlo para asaltarlo. Cuando usted baja, lo asaltan. Entonces, lo que se recomienda es cuando lo chocan de atrás, usted acelera y sale.
Bueno, sí, pero...
Si yo hago eso... ¿Chocan? Cuando me chocan, acelero. Incluso a veces me chocan de adelante, no acelero y el choque se convierte en una verdadera tragedia.
Sí, claro, en un segundo choque.
Claro. Pero... Dice también, si es de noche, peor todavía. Si es un sitio solitario, peor.
Sí.
Trate, con lo que le queda del auto, de llegar a una estación de servicio o un sitio poblado.
Sí,
claro. Por ejemplo, Buenos Aires.
Claro, o Mar del Plata.
O Mar del Plata también puede ser, sí.
Bueno, no, pero se refiere, si usted está en una zona rural...
Claro, sí, trate de llegar a una zona poblada, y si está en una zona poblada, trate de huir a una zona rural, y todo por el estilo.
¿Usted sabe de la ruta?
Estoy interpretando.
¿Cómo? A mí de la ruta,
sí.
El cartel que más me gusta es el que dice, fin zona urbana.
Sí.
Digo como si fuera necesario, porque terminan las casas y empiezan, hay vacas, campo.
Claro, pero... como eso suele producirse de un modo incierto, medio vago, las autoridades han querido poner un límite nítido. Acá para allá, zona rural. De acá para allá, zona urbana.
Bueno, pero...
Vamos a poner las cosas en claro antes que nada.
¿Y Buenos Aires dónde está la
calle? La calle. ¿Dónde empieza la vereda y dónde empieza la calle?
Bueno,
el cordón
de la vereda, pero claro. El barrio donde no hay cordón de la vereda, qué sé yo.
Claro.
Bueno, sí.
Usted sabe que en una oportunidad yendo con, esta es una historia real, la que
todo voy a... real, señores. Bueno. Esto es la radio, sabe, 750.
En una oportunidad íbamos en el auto con el licenciado Gabriel Rolón.
Lo felicito.
Sí, íbamos a La Plata, a una actuación de La Venganza Será Terrible.
Creí que llegaran a La Plata queriendo ir a San Fernando.
No, íbamos en la autopista Buenos Aires-La Plata y sentimos que el auto, yo iba manejando, que pisamos una especie de Miguelito o algo, y la goma se empezó...
¡Señor!
No.
Muchacho, llamado Miguelito.
No. Es un paciente de Rolón, Miguelito.
Usted se había enterado del nombre... antes que ninguna otra cosa.
Se lo contó Rolón.
Algo pasó, la rueda se empezó a desinflar y lo que decidimos con Rolón en ese momento fue seguir, porque era muy oscuro el camino en ese momento, claro, a un lugar más poblado. Pero resulta que eran varias las gomas que se habían pinchado en ese mismo instante.
¿Pero cuántas? ¿Por qué varias? ¿Cuántas gomas tiene? ¿Qué tiene?
Y pues,
cuatro, por empezar. Si es que no, cuatro, si es que no le pinchó también la de auxilio.
No, que estaban... Se pincharon dos gomas en esa ocasión.
Pero no son varias.
Bueno,
son dos.
¿Y qué más? ¿Cuántas más quiere que se le pinche? Dicho seguro que le pusieron... Alguno le puso...
Sí... Pero más vale.
Para que usted se detuviera y luego someterlos.
Y Rolón, que venía de copiloto, me dijo, vos seguí, vamos hasta el peaje, vos seguí andando. Y las gomas se desbandaron, se rompieron, a los pocos metros. Y tuvimos que frenar igual. Y pedir el auxilio. Esto fue...
¿Los asaltaron?
No, porque había otro auto con balizas como 100 metros adelante, que fuimos...
Lo asaltaron a ese.
No, le había pasado lo mismo y después vino otro atrás que le había pasado lo mismo y se armó toda una especie de caravana.
Y no daban abasto los ladrones.
Claro.
Ahora, discúlpeme, usted estuvo mal asesorado por Rolón. Es la primera vez que escucho algo así.
Yo no sabía qué hacer y Rolón me dijo, vos seguí.
No, fue muy peor. Mal consejo. Muy bueno, mal consejo.
Bueno, yo creo que fue un buen consejo. Yo hubiera seguido.
Bueno, pero mire lo que le pasó por seguida. Rompió todas las ruedas, señor.
Sí, pero...
¿Sabe por qué lo hace? Porque Rolón no las paga las ruedas. Porque era
su auto. Si él, enseguida fue... Claro.
Sí, era su auto.
Sí, a Rolón un día se le cayó un colchón que traía en el techo.
Sí.
Se estaba mudando, Rolón.
Sí.
Entonces... Llevaba un colchón en el techo. Y bueno, entró en una autopista.
Sí.
Pagó el peaje, qué sé yo, entró. Y en eso, en medio de la autopista, vio por el espejo retrovisor que su colchón daba tumbos entre los autos. Y entonces dijo, no se puede volver, pensó.
Claro, un autopista.
No podés volver a la autopista a recoger un colchón que se te cayó.
No.
El adagio es, se te cayó un colchón, lo perdiste.
Sí, sí.
Hay que darlo por perdido. No obstante lo cual, Rolón paró en el siguiente peaje y averiguó qué trámite había que hacer para recuperar un colchón volado en el tramo anterior.
¿Pero qué trámite va a haber que hacer? Ninguno.
Eso fue lo que le dijo el tipo. Claro. No, o sea, el colchón dice, además dice, no llega al suelo el colchón. Tiene un colchón bueno, enseguida se lo hacen. El mismo auto que viene atrás, viendo que vuela un colchón, para, lo recoge y se lo lleva.
Sí, o queda sobre un camión y el camión
va
a Mendoza.
Y está, ya sabe ahora. ¿Quién estará escuchando en Mendoza este programa acostado en el colchón perdido de Gabriel Rolón? Bueno, dice, no deje objetos importantes, ni documentos, ni nada, ni cosas valiosas en el auto.
Muy bien.
Por ejemplo, un cargamento de oro.
No, claro. Hay que llevarlo todo encima. Muchos tienen la costumbre de guardar debajo del asiento los objetos de valor.
No. No hay que dejar nada en el auto.
El ladrón lo sabe. El ladrón sabe que está todo ahí guardado bajo el asiento.
Bueno. Comida no deje. No deje cosas tentadoras. Hay cosas más tentadoras que otras.
Un alfajor.
Una pelota de fútbol.
Sí.
Bien inflada, nuevita, arriba del asiento.
Sí, sí.
Te rompen todos los vidrios para afanarte la pelota.
No, ¿quién le va a afanar una pelota?
Cosa tentadora.
Mire, yo tenía un auto que lo tuve que dejar de usar, no lo pude usar más. Porque me rompieron un vidrio para jugarme no sé qué que había arriba. Y ese vidrio no se fabrica en Argentina.
Lo tenía que hacer descapotable el auto para
no anda más el auto, no se consigue el vidrio,
pero ese auto todavía existe, digo, lo pregunto de este modo.
Un auto que está nuevo.
¿Y dónde? ¿Pero dónde está?
Lo tengo metido en un garaje acá en mi casa.
Pero póngale un nylon, otra cosa, no sé.
¿Por qué?
Hay que transformarlo.
Ah, usted dice un nylon como vidrio, ya se lo
como pongo. Vidrio.
Esa es una de las cosas que la persona sucia y descuidada se revela porque habiéndosele roto el vidrio del auto, le pone un nylon.
Claro, y bueno, pero hay un momento de transición, porque si eso no se lo venden en Warnes.
Claro.
Le venden todas las cosas de los autos.
No lo venden, no.
No lo venden ahí.
No.
Y bueno.
Cuando baje de su carro.
Sí.
¿Cómo? Que le estamos hablando de autos. Cuando baje de su auto, no lo deje encendido. No le prenda fuego.
quiere motor. Uno baja un kiosco.
No deje el motor en marcha.
Claro,
baja. Una tentación. Sí, ¿no es cierto?
Usted baja 5 minutos.
¿Qué sé yo? Un Mercury 51.
Sí.
Es un auto tentador, te lo ve, qué sé yo. Lo deja en marcha con la puerta abierta. Se lo afanan.
Sí, pero igual
de Dios. Créame que auto, se lo afanan. Paso yo, Mercury 51 con el motor en marcha, me subo.
Pero uno no va, uno se va, por ejemplo, a hacer las compras y va hasta la panadería, se encuentra uno de esos autos en marcha. No es que se sube al auto y deja de ir a la panadería, sigue de largo.
Yo creo que no. Que,
usted lo roba.
Directamente, no. El Código Penal debería decir, debería aclarar que cuando alguien deja el auto con el motor en marcha, aquel que lo robare será eximido de toda pena.
Sí, bueno, pero...
No. Sí, porque te está diciendo...
Sí, es una...
Robame, llévatelo,
bueno.
Chao.
Usted está propiciando la expropiación, señor, se lo digo así.
Sí. Bueno, si quiere ayudar a personas accidentadas...
Sí.
No se detenga. Ah, claro. No, no, sí, es más, llévelos por delante. No, no se detenga. Notifique su ubicación a la autoridad más cercana, que puede estar a 200 kilómetros.
Claro, tiene que evaluar. Usted
llega a... ve un tipo en Chascomús colgado de un árbol. Lo notifica a la policía de Dolores. Dice, mire... Chascomús hay uno que está colgando de un árbol.
Esto es porque muchos de los que piden ayuda a veces
ya son falsos accidentados.
Están actuando. Y entonces cuando uno para ayudarlos, lo asaltan.
Claro. Revelan su verdadera condición, dice. En realidad, dice el tipo, sacándose las vendas que tenía, no estoy accidentado. Ah, pero sí, accidentado no tiene...
Es raro, claro, desconfíe. Sí,
claro.
Desconfíe de un accidentado con vendas, porque...
Claro, claro.
A menos que sea la momia.
Bueno, vamos a la casa.
Sí.
Devolvamos de la calle, pasemos a nuestra casa. Dice, coordina con tus familiares y vecinos un sistema de alarma y ayuda mutua. Forma juntas vecinales y autoprotección. Forma milicias urbanas.
Señor, cuidado.
Claro, todas esas cosas. Especies de patrullas de personas cubiertas con una sábana.
Bueno.
No, pero usted se puede juntar con lo, con sus vecinos, por ejemplo, los que conoció en un cacerolazo.
Sí, hay que decir que las relaciones entre vecinos son siempre hijas de alguna relación desagradable.
Bueno, pero se junta, usted en un cacerolazo puede armar unas de estas guardias urbanas que se...
Claro, a poner evidencia, por ejemplo, a las personas que cometan adulterio. ¿Qué le parece?
¿Pero por qué? No. ¿Qué es una guardia moral?
Sí. Toda reunión de vecinos es una guardia moral. Bueno, en todo caso, reconoce la identidad de la persona que llama a tu casa antes de abrirle.
Sí, bueno, claro.
No muchas te dejes engañar por las primeras impresiones.
No, porque a veces el aspecto es muy malo y por ahí es una persona muy buena.
No, pero no me refería a eso. Por ahí, qué sé yo, por la ropa o algo, te crees que es Dorio.
Sí.
Y por ahí no es Dorio, sino un delincuente.
Bueno, sí, pero de todas maneras, se supone que usted tiene una mirilla en su casa, algo que...
Sí, pero muchas veces están...
La famosa mirilla de 360 grados.
Sí, cada vez se puede ver más por la mirilla.
O sea, sí, la mirilla, hoy en día se ve más por la mirilla que así, face to face.
No puede ser, señor. El campo visual es
para verlo bien, tenés que cerrar la puerta y mirar por la mirilla pero la mirilla tiene las cosas ópticas que la simple vista no tiene. Yo que soy muy corto de vista,
sí.
Por la mirilla te veo bien. Y más por la mirilla esa que tengo yo, de 360 grados de amplitud. Sí.
Pero que esa es la más nueva, la más novedosa del mundo, de 360 grados.
360 grados. Vos mirás y te ves vos mismo de espaldas mirando por la mirilla.
Pero eso no es nada práctico, señor. Eso
no es práctico. Evita dar todo tipo de información por teléfono. Si te viene un tipo, dice,
sí.
Hola, ¿qué tal? Discúlpeme, ¿a qué hora sale usted a la mañana? No le digo.
No, pero esto no se lo preguntan así.
Esto pasa muchas veces con los ancianos, pasa muchas veces, se hacen pasar por un pariente muy cercano.
¿Un anciano? ¿Los ancianos se hacen pasar por pariente cercano?
No, señor. Alguien se hace pasar por un pariente cercano suyo.
Soy tu hijo.
No, usted, por ejemplo, un pariente le genera confianza en uno.
Claro.
No crea, ¿De dónde sacó eso?
Por lo general.
Eso lo hacen correr los parientes para que uno confíe en él.
Porque uno le abre la puerta al pariente.
Allá ellos.
Muchas veces llaman a los ancianos, se hacen pasar por un nieto o por el hijo mismo del anciano.
Y el anciano no lo reconoce, ¿vio cómo es el anciano? Al menos en Argentina, donde la falta de respeto por la persona de edad es proverbial. Se lo digo como anciano.
Sí, pero escúcheme, y la persona que se hace pasar le empieza a sacar datos y el anciano confía.
El anciano escupe todo, ¿vio cómo es el anciano? El anciano, escúcheme, no sabe manejar la computadora, ni la televisión, ni atarse los zapatos, nada. El anciano no sabe nada. Es un zapallo el anciano.
Pero
por eso, en vez de decirle señor, le dicen abuelo.
Sí, abuelo.
Sí. Un abuelo fue asaltado. No, un abuelo. Dice el tipo que lo asaltaron. Habla el tipo que asaltaron recién, no soy un abuelo, soy el señor Robledo. Para usted, el señor Robledo, no un abuelo.
El abuelo. Un abuelo escribió un libro, le dirían a Borges, por ejemplo.
Claro. Así lo trataban a Borges, te juro.
Claro, sí, como un abuelo.
Lo trataban como un minorado. Yo he visto a un tipo que no quiero nombrar, hacerle un reportaje a Borges. Y le hacía preguntas sonriendo, como uno le hace a un niño de 5 años.
Sí.
¿Viste? ¿A quién quieres más? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿Y cuál de los escritores argentinos le gusta más? Un salamín. Se creían que Borges era tonto.
Bueno. Yo sé quién es el periodista, pero no lo pienso decir.
No. No Antonio, que le hizo los mejores reportajes.
No.
A Borges. Los reportajes a Borges son generalmente asociados con los reportajes que le hizo Antonio Carrillo. Bueno, pero, ¿Qué? ¿Por qué?
No, lo que...
Si a mí me toca el timbre un anciano, ponele.
Sí.
¿Qué hago?
No le dé
el anciano, no le toca el timbre. Le pueden hacer el cuento del tío. Le hacen el cuento del tío.
Ah, un tío mío es un anciano, evidentemente.
No, pero le dice, lo llama por teléfono, por ejemplo.
Sí.
¿Quiere?
Y digo,
pero se hace pasar por alguien conocido.
Claro.
Se hace pasar por un anciano.
Hola.
No entender cuál es su asunto.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, sí, ¿qué tal?
¿Cómo te va?
Me levanto a las 8 de la mañana. La casa queda sola hasta las 6 de la tarde.
Escuchame, no, tuve un percance. Estoy acá en una cuadra, voy a pasar. Porque me robaron el bolso.
Ah.
Sí, pero ¿quién es usted? ¿Quién es usted que se metió en la conversación?
Yo digo el que habló ahora.
No, yo estoy en la línea fiscalizando que no engañen a los ancianos.
¿Qué? ¿Usted, ¿De dónde? ¿Qué es una escucha esto?
Sí.
Ese era el fin de las escuchas, evitar que engañen a los ancianos.
Abu, Abu.
¿Sí?
Abu, mirá, yo voy a pasar. ¿Vos
tenés ¿cómo, Abu? ¿Cómo, Abu?
Voy a explicar
señor
esto.
Señor Robledo, señor Robledo.
Bueno, Robledo, sí. Te voy a explicar esto, Robledo. Vos, toda la plata que tengas ahora, ponela arriba de la mesa de la cocina.
Sí.
En un ratito voy a pasar, yo voy a pasar
momento,
a buscar esa plata.
Momento, momento, pero, momento. Señor Robledo, señor Robledo,
sí,
¿usted lo conoce? Es. ¿Usted lo conoce al señor? ¿Lo conoce?
No lo conozco. ¿Qué entonces, no, es usted, le digo, por curiosidad?
¿Usted quién es? A usted tampoco lo conocemos.
Claro, yo tampoco lo conozco.
Yo me
no sé qué habla. Que porque soy un anciano, soy un imbécil.
Abu, Abu, Robledo. Robledo, momento. No escuches a ese señor que es un ladrón.
Ey, yo lo estoy defendiendo.
Es un ladrón ese señor.
Momento, ¿cuál de los dos es un ladrón?
El señor.
De acuerdo.
No, yo no soy
cuidado,
ladrón.
Usted es un ladrón.
Mire que yo soy muy astuto. Primero, sí. La plata no la vas a poder agarrar porque no sé abrir la puerta. Pero así no te voy a poder abrir.
Bueno, pero yo
tengo... que esperar que venga mi sobrina, que viene todos los jueves.
¿A qué hora?
Bueno, a las 6 de la tarde viene a cambiarle bueno. El agua al jiguero.
No, yo voy a ir antes, llevo señor. Un hacha, si no, y rompo la puerta. Vos no te hagas
problema. Ah, bueno, está muy bien, sí.
Señor Robledo,
¿qué quiere usted? ¿Usted también va a venir a robarme?
No, quedó en claro quién es el ladrón y quién no. Yo no le mencioné nada de la plata, y el señor está hablando del dinero.
No te dejes embaucar a
uno. Le doy el dinero.
No. A mí, este señor que se metió en nuestra conversación privada,
sí.
Es un ladrón.
Sí.
Que está sacando información.
Tiene razón, señor. Tiene razón, son todos ladrones.
Entonces, esto queda entre nosotros, Abu.
Una manga de ladrones, señor.
Sacá toda la plata, dejala en la mesa de la cocina, que yo ya paso con un hacha, vos no...
Señor Robledo, usted
mire conoce que voy a llamar al final voy a tener que llamar a la policía. Le digo a usted, al de abajo.
Señor Robledo, usted conoce al señor que le está hablando.
Eso no lo conozco. Usted tampoco lo conozco y no conozco a nadie.
Pero no le dé
no salgo nunca en este barrio. No conozco a nadie.
No le dé ningún dato a este señor que es un desconocido, por favor.
No, bueno. Yo le voy a dar ahora para que sepa que soy yo, ¿no? Para certificar mi número de documento.
Bien.
614.
¿614?
¿Sí? 614.
¿Pero cuántos años tiene usted?
614, pero ¿qué? Muchos.
Pero 614.
Número de documento 614. ¿Alguna vez tuvo que andar por ahí el número?
Sí.
¿De dónde se cree que empezaron?
¿Pero usted quién es? ¿Sarmiento? ¿Quién es?
No, Robledo.
Fíjate.
Robledo.
Bueno, por eso, es una persona grande.
Sarmiento 614.
Perfecto. Bueno, Roble, vos quedate tranquilo. Este señor
¿cómo
es el ladrón.
¿Cómo vos? ¿Qué me venís a tutear?
Bueno, usted quédese tranquilo, abuelo.
Señor Robledo.
Señor Robledo. Ya estoy mandando una cuadrilla mínima a custodiar su casa.
¿Pero qué? ¿Usted es policía, entonces?
¡Ah!
¿Cuál de Cana? ¿Qué cuadrilla? ¿Y qué cuadrilla
le dice? ¿Cuál de los policía?
¿De Cablevisión?
¿Quién es policía?
Señor Robledo, yo...
No le voy a abrir, entonces.
No, yo estoy vinculado con la policía, señor Robledo, así que quédese tranquilo.
Yo también. Usted no sabe con quién está hablando. Usted no sabe con quién está hablando.
Sí, con el señor Robledo.
Yo soy amigo del cabo primero Funes, de la comisaría de Escobar. Bajaron el copete ahora, ¿eh?
Sí, ahora
se queda vinculado con la cana.
Pero
abuelo, no escuches a este señor que se hace pasar por policía o por influencias policiales. Es un ladrón.
Cabo González. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Usted dice, subcabo no existe. ¿Cómo es un subcabo? Subcabo. Mire que ser subcabo es casi como no ser humano.
Bueno. Si se enferma el cabo principal, yo entraría en su lugar, en un hipotético caso.
Mire.
Hola,
estoy
hola.
En el...
¿Y quiénes sean ustedes?
Hola, ¿quién habla? Hola.
Soy la sobrina de mi tío Robledo.
Ah.
Estoy aquí en la puerta de la casa de mi tío.
¡Jime!
Mi tío, ¿Jime? Sí, creo que está gimiendo.
¡Ah!
¡Oh! ¡Uy, la
no, si sushi! Si sos Jimena, Jime. ¿Sos Jime?
No, soy Jimena. Jimena soy.
Bueno, Jimena.
¿Usted quiere que le pone, a todos le pone nombrete? Abuelo, Jime, Chuchu.
Señorita, señorita, ¿está escuchando ahí? Señorita.
Sí, lo estoy viendo, no lo estoy escuchando.
Bueno, por favor, no hable con desconocidos. Su abuelo ha sido llamado por una persona desconocida que le está haciendo
el famoso... Yo no soy desconocido. Yo, doctor, con el abuelo acepto. Usted, subcabo, ¿de dónde saca que yo no lo conozco? Usted se metió en la conversación de forma...
Estábamos haciendo un rastrillaje de líneas telefónicas sospechosas y nos saltó el número suyo. Estábamos haciendo un rastrillaje hasta hace un minuto.
Bueno, en una palabra, el consejo es no asegúrate... de certificar la identidad de aquel que te toca el timbre. Ten a mano la relación de teléfonos de emergencia, la lista de teléfonos de emergencia. Policía, serenazgo, bomberos, sí. Unidad de explosivos, centro antirrábico. Sí, hola.
Sí, buenas tardes.
Sí, centro antirrábico.
¡Oh!
Bueno, si al regresar a tu domicilio adviertes alguna anormalidad, verifica los hechos y, de ser necesario, solicita ayuda de la policía. Por ejemplo, está la puerta abierta.
Claro.
Ah, sí.
Bueno, ya hay, es un indicio de que
está
alguien
está la puerta
entró.
Abierta y hay un tipo. Hay un tipo. La mitad del cuerpo bueno. Adentro, la mitad afuera.
Bueno,
y adentro se oyen ruidos y salen tipos llevándose tu mueble.
Bueno, eso
bueno,
es un...
Si hay un camión en la puerta. Bueno, ahí está. Bueno. Anormalidad total.
Lo peor que puede hacer ahí es entrar y tratar de entrar en razones a las personas que hay adentro.
No lo haga.
Bueno.
Salga corriendo y vaya para comisaría. Lo mismo si vuelve de vacaciones y habiéndole dejado la casa a Dorio para que la cuide, usted llega y ve autos estacionados ya desde 3 cuadras antes.
Llega
y hay música y personas semidesnudas en el jardín, etcétera. Ahí evidentemente hay una anormalidad. Vaya a la comisaría.
Sí, bueno, por supuesto. Ese es el primer consejo que damos, ¿no?
Bueno, en la calle.
Sí.
Mantente atento y vigilante. No camine por el borde exterior de la acera.
Bueno,
y menos camine con un pie por arriba de la acera y otro por abajo de la calzada.
No, es muy cómodo.
Es divertido, pero peligroso.
Si usted no es rengo, es incómodo.
Bueno, evite aceras y calles sin iluminación.
Sí, señor.
Sí, lo hemos dicho.
Siempre se recomienda ir por avenidas.
Lleve la bolsa y la cartera sobre el pecho.
Sí, así. Sí, sí.
Bueno,
la billetera se la pone en el pecho. No sé,
pero no es elegante, ¿no?
No. Cuídese de árboles gruesos. Claro, porque sí. Por ahí no son árboles.
No.
No, porque... Son
personas disfrazadas. Usted va caminando y ve que hay un árbol que está siempre a la misma distancia. Lo está siguiendo.
Porque los árboles gruesos a veces se esconde gente atrás, incluso hasta arriba en la copa del árbol. Puede haber un ladrón que se tira.
Sí, que se tira, te cae encima, te cae.
Sí.
Imagínese qué situación.
Y sí.
Iba caminando, le cae un ladrón de 80 kilos arriba. encima armado.
Por sí, eso, pero... mucha gente decide ir por la calle. Y yo no estoy tan en contra de eso.
No, yo no.
Bueno, y el tránsito...
La calle es mucho más seguro porque no hay ladrones. Lo que sí hay autos que vienen a 140,
claro,
que hacen papilla, pero bueno. Desconfíe de motociclistas, sobre todo si circulan en pareja y en sentido contrario a la circulación correcta.
Bueno, sí,
por la vereda,
con un arma larga.
Y con un arma larga, sí. No camine por la calle con mucho dinero en efectivo.
Muy bien.
Mucho
muy
mejor llevar cheques, títulos del tesoro.
No, bueno, si va a cobrar el sueldo o va a cobrar un trabajo, lo que fuere, diga que le depositen en forma electrónica el dinero, así no anda
no,
con...
No, pero después, mirá si me fulmino cuando lo cuento. ¿Cómo es eso, el dinero en forma electrónica? Disculpe, soy
el otro día. El dinero virtual.
Sí.
Si ya el dinero era abstracto hasta ahora, imagínese.
Claro, ahora mucho más.
Ahora ni hablar.
Nunca. Entonces, usted tiene plata, pero nunca la ve.
Nunca la ve.
Mediante, si usted tiene el dinero en su cuenta en forma electrónica, mediante un código QR que tiene en el celular, usted va gastando la plata con el celular.
Sí. ¿Entendió, abuelo?
Sí, sí. El código mío es el 6. Usé el primer número de mi documento.
Es insólito que le pidan el primer número y no el último de un documento, ¿no?
No, ¿por qué?
En general le piden las tres últimas cifras del documento, pero
piden... Se lo piden todo, porque la verdad, hay muchas posibilidades de que usted tenga el mismo número que otro. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Porque esto, bueno, el informe que hemos dado es muy contradictorio.
Sí, bueno, pero... Hemos tocado toda la problemática, ¿eh?
Sí, sí, pero vamos a ver qué es lo que opina la gente.
Mire, aquí han escrito al Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes. Ahí recibimos textos en el 6585-5580, con el prefijo 11, si llaman de fuera de Buenos Aires, ¿no?
Victoria Ríos dice, te quiero, tu inteligencia. Luego, quiero tu humor. Sos un héroe. Gracias.
Y ahí se detiene. Sí, ahí se detiene.
Creíamos que la lista seguía, pero...
Claro. Yo por su entonación, además, me dispuse.
Bueno.
Me acomodé la silla para seguir disfrutando de la lista y se cortó abruptamente.
Sos un héroe. Gracias, mi querido negrito. Y dice, postdata, a los otros chicos también.
Bueno. Jacinto Tomasetti,
sí.
También llamado Tito de Oncativo. Quería preguntar a Dolina cómo fue su experiencia con el libro El ruido y la furia de William Faulkner. Bueno, saludos. Es una experiencia difícil porque Sonido y la furia se llamaba en aquel entonces. Que proviene de una frase de Shakespeare que es... compara el mundo, la historia del mundo con el sueño de un idiota lleno de ruido y furor. Y el libro de Faulkner está relatado por un idiota, justamente. La prosa es el sueño de un idiota. Entonces, calcule usted que es muy difícil de leer, pero...
Sí, sí.
Pero al mismo tiempo son un desafío a la inteligencia para poder percibirlo, para poder disfrutar del esfuerzo hecho por el autor, en fin, aparte que es una historia que podría ser incluso interesante sin ese recurso. Pero sí, fue difícil. Difícil y deleitosa. Dale.
Agustín de Ramos Mejía dice, María Elena Walsh, ciudadana ilustre de Ramos Mejía, nació un día del año. No dice, todos nacemos un día del año, no dice de qué año.
Qué mal, qué pocos datos.
Claro, ¿qué otros días hay que no sean los del año?
Claro, en general no hacemos un día del año. Pero bueno, esto a cuento de que Alejandra González, dice, literata, capa de la gramática, divina, madre y argentina, nació un 17 de junio y hoy cumple 61 años. Dolina, cantale un pedacito de un tango de Gardel o recitale algo de Borges. Dice bueno. Todo esto Agustín de Ramos.
Bueno.
Muy bien, acá Silvina Girotti dice, si no escucho tu voz no puedo dormir. Víctor Andrés dice, hola, buen día, ¿será posible que el trío Sin Nombre intente una versión de Soulfinger? Bueno, vamos a decirles.
Te podríamos cantar a nuestra amiga que cumple 71 años.
61,
¿eh?
No le sume 10, 61.
61. Podría ser esto, que es un poema de Borges y es un tango, es una milonga, pero no de Gardel. Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambergo. Tus ojos ven la mañana. Un cachito. Dale.
Qué lindo. La milonga de Albornoz, ¿no?
Sí, así es.
Aquí
Laura Weber,
sí.
Buenos días, cuídense la salud, usando el mismo, manteniendo todo, lavándose las mismas, ventilando el coso y todo eso, dice.
Muy bien, qué claridad.
Rafael Pérez de Rosas dice que el otro día Quique Pessoa, el locutor, el conductor, contó una anécdota suya con Stronati.
Son mentiras, señor.
Sí, que
pero ni sabe de qué habla.
Estaban hablando del ronquido ustedes. Y,
sí.
Y usted dijo que había comprado un remedio para dejar de roncar. Y Stronati le preguntó, ¿y qué tal? ¿Le sirvió? Y usted le contestó, no sé porque vivo solo.
Bueno, mentira, ¿no? Adriana Cingolani, son lo más, y corta el mensaje, así que, lo más insoportable debe ser. No me canso de escucharlo, puro talento, qué sé yo, saludos a todos, chao.
Sin embargo, Yapay Peñi, desde Neuquén, los saluda, dice Candelaria, los escucho por la app de las 7:50 mientras estudio. Y también hace lo mismo Nicolás, pero desde Nogoyá, Entre Ríos.
Muy bien, Ágata Mónica Flora dice, me saludan, los escucho cada noche por la 99.5, acá en Montevideo.
Bueno.
Hola.
Miguel Coereza, gracias por tanta alegría durante tantos años. Los escucho desde los 13. Codazo enorme a todos. Como ricotero... aluciné con la versión del TCN de sí. Todo un palo. Hagan esa estrella era mi lujo.
Ah, sí.
Londres, y sí. Quedamos hechos hasta la próxima pandemia. Fenómeno. ¿Qué más?
Acá Diana Bagnati dice, soy la mujer de Ordóñez. ¿No vieron a mi marido por ahí?
Sí, está Ordóñez. Ana María Miranz Pascasio, dígale a Andrés Monín que no se haga el loco y se quede en reposo, que tiene un esguince, que para qué te voy a decir. Esos esguinces de tobillo que se te hincha todo.
Sí.
Sí, a mí me daban esas cosas, pisaba pozos. Yo jugaba en unas canchas inenarrables.
Sí.
Una vez metí la pata en un pozo... de esos que se hacen para enterrar un poste, poner. Había eso, en una cancha fui a jugar un pozo.
¿No se quebró de casualidad?
pero tuve el esguince más grande de la historia de la kinesiología. Bueno, últimos mensajes.
Julio César de Resistencia le pide a Gillespie que haga con el trío City on the Dock of Bay.
De no la conozco. Redding. Ah, de Otis Redding, no la conozco, ¿eh?
Bueno.
Soy otra vez Fernando Aguirre, la acidez de Dios. En Japón, ¿cuál es su grupo sanguíneo? Es una pregunta clave en cualquier formulario para postularse en trabajo. Según la cultura popular japonesa, los tipo A son perfeccionistas y trabajan bien en equipo, pero sufren de ansiedad. Los tipo 0 son curiosos y generosos, pero tercos. Los AB son artísticos, pero misteriosos e impredecibles. Y los tipo B son alegres, pero excéntricos, individualistas y egoístas. Yo soy tipo B negativo, así que saludos.
No,
muy bueno. Sí, cada país tiene su propia ley de sangre.
No, no es así, no hay una ley de sangre.
Claro, claro. ¿Cómo?
Ah, sí, eso sí,
según el Congreso, vamos a establecer 6 tipos de sangre acá.
Pero es que no lo establece, porque no hay 6.
Y bueno, no hay 6 porque eso es una decisión humana. ¿Cómo que no
bueno,
hay
6? Bueno, sí.
Bueno. Buenas noches.
Sí.
Sí. Escuchando al escritor de ensayos Malcolm Gladwell, me acordé de algo que usted ha mencionado en pasado. Este escritor dice que en todos los estudios que se han realizado para detectar mentiras, se ha llegado a la misma conclusión. Los seres humanos somos malísimos para detectar mentiras. Incluso sostiene que la gente se dedica a eso no son mejores que la gente normal, digo, los detectores oficiales de mentiras. El libro se llama Hablando con extraños. Interesante, muy interesante.
Bueno, aquí Mario de Máximo Paz le dice, saludo, Lina. Cuando Serrat vuelva a su programa, como aquella noche, ¿le podría preguntar cómo encuentra a la Argentina?
Sí, y le voy a decir nano. ¿Nano? Bueno, aquí, uno que pide no te perdono más, Orlando de Chillar, dice, sí. Está en Nueva Zelanda, en realidad. Bueno. Ah, no. Una argentina, Nueva Zelanda, le hace llegar un abrazo muy fuerte a Orlando de Chillar, que está segura, esta chica, sí. Está escuchando el programa.
Bueno, pero que lo llame por teléfono, si no, ¿no? Porque es más fácil.
Sí, sí. Sí.
Que mandar, sí, claro, para mandar por la radio. Sí,
bueno, pero vio cómo es la gente. Bueno, yo no tengo más mensajes, che.
Bueno, Sol de Ituzaingó dice que nos ama con el alma entera, no a medias.
Y, bueno. Y Daniel Zanardi le hace un pedido al maestro que yo no sé qué me han hecho tus ojos para cuando lo quiera tocar.
Acá otro pide Cascabelito, un tango, sí. Que cantaba Jorge Maciel con la orquesta de Pugliese, sí, claro que sí. Maciel era un hombre que tenía un gran registro, una gran solvencia vocal, indispensable para cantar ese tango. Que
sí, porque tiene unos agudos.
Entre la nocarea, volvamos a la nocita. Y ahí, usted quiere cantarlo abajo y no puede. Misteriosa mascarita, no, Dios, no, 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 no. Y después viene el puente, dice. Vamos a poner un tono más alto, sí.
A ver.
Cascabelito. Ya está en el sótano usted, ¿no?
Sí, sí, está muy bajo.
Y no llore.
No, ahí está.
Se dice, bueno, vamos a cantarlo más alto. No, porque sí. Después sigue. Que tu risa juvenil. Bueno, imagínese si yo lo hubiera cantado en un tono adecuado. Cascabelito, ríe, ríe y no llore. Que tu risa juvenil.
Claro, tiene que tener 3 octavas.
Está loco.
Ahí se va bien el agudo.
¿Quién va a cantar ese tango? Jorge Maciel. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa.
7:50. ¿para qué hablamos nosotros? ¿Al pedo hablamos o hablamos para tener nivel? Hablamos para tener nivel.
Tipo de puta madre, como diría Joaquín Salinas.
No te das cuenta que no me puedo poner verborrágica.
750. Maravilloso, ¿eh?
750. 10 años juntos. 10. Una década. 750. Una señal. Una señal. Una década.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750. ¿Estás preso de la incomunicación?
Si quieres comunicarte con Nadar, el micrófono de los oyentes.
Me lleva, no me sale, me lleva la corriente.
Hagan un poquito de memoria, ¿no? ¿Qué pasó en todos estos años?
La historia dice...
750. 10 años juntos.
Superó la prueba.
Una década. 750. Una señal. Una señal. Una década.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos cada uno en su casa haciendo la cuarentena, pero también conectados a través de las redes sociales. Nos encuentran como @lavenganzaradio. Y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos del opio y de la morfina. Para hablar de este tema, hay que referirse a Alexander Selkirk. Este señor había sido castigado por sus compañeros de embarcación, que lo habían dejado en una isla librado a su suerte. Creo que le habían dejado una pistola con una bala o dos y una botella de ron, algo así. Por algún delito que había cometido y claro, lo dejaron ahí. En esa historia se inspiró Daniel Defoe para escribir el Robinson Crusoe. En 1710, este hombre, Alexander Selkirk, fue rescatado de la isla Juan Fernández por el capitán Thomas Dauber, que capitaneaba el Tuk, un barco con patente de Cofors. En el año 1710, Selkirk y Gauver llegaron a Londres con un valioso botín. Poco después, Selkirk vendió su historia, su historia personal, contó lo que le había pasado en la isla, cómo se había arreglado, etcétera, y se la vendió a Daniel Defoe, como hemos dicho. Gauver, el capitán, pretendía ser médico, pero más bien era un sanador que no tenía ningún estudio. Gauver empezó a producir un medicamento nuevo, una mezcla de opio y papacuana, que se vendió durante muchos años en frascos con el nombre de polvos de Gauver. Cuentan que una pequeña dosis te calmaba todos los dolores. Gauver, para asegurarse, recetaba audazmente dosis mayores y ahí empezaron los líos. Los boticarios advertían a los clientes que hicieran el testamento antes de tomar esas dosis. Cuando aparecieron las prescripciones homicidas, ya hacía unos 60 siglos que se usaba el opio o el jugo seco de amapola. De los sumerios había pasado a los egipcios, y de estos a los árabes, y allí lo tomaron los venecianos, los portugueses, los ingleses, los cuales, por último, lo impusieron a los chinos. Durante todo este tiempo, el opio hizo posible la práctica de la medicina, porque era la única droga capaz de producir sueño con facilidad. Pero el capitán Gauver puso fin a esto, al menos en el continente. Las dosis que empleaba eran fatales. Por otra parte, algún opio que apareció en el mercado estaba adulterado y no te curaba nada. Bueno, como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición de Gauver, surgió una generación de doctores que habían aprendido de sus maestros que era mejor olvidar las propiedades del opio y de la amapola. Por un tiempo se volvió preferible que los pacientes gritaran a no someterlos a un sueño dudoso de que en ocasiones era imposible despertar, vamos. La verdad era que desde antiguo las dosis de opio no podían precisarse, porque a veces era puro y virulento y a veces inoperante. A fines del siglo XVIII, un muchacho llamado Frederick Sher Turner empezó a estudiar en la farmacia de una pequeña ciudad alemana. Entró como ayudante de un tal Kramer, que ya estaba viejo para andar con arambiques y hacer mezclas precisas. Y el joven, el Sir Turner aprendió a mezclar fármacos, a preparar recetas. Todavía en aquel sitio entregaban un opio diluido, para que en realidad no servía de mucho, pero por lo menos no te mataba. Kramer y su discípulo recibían quejas por los nulos o contraproducentes resultados de las dosis que vendía. Sir Turner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado pertinente para medicar. Tenía por entonces este muchacho, el Sir Turner, debe ser Sir Turner en realidad porque es alemán, tenía 20 años, yo tan solo 20 años tenía. Consiguió aislar del opio unos cristales que ya existían en el opio primigenio y que producían un sueño feroz. Sir Turner trató de precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes. Obligó al primer perro que encontró a tragarse esa sustancia y el perro murió después de dormir 2 días. redujo la dosis a la mitad y chao, otro perro habrá muerto después de dormir un día.
Sí.
Bueno, después de reventar varios perros, acertó con la cantidad adecuada. Escribió entonces al erudito Tronsdorf de la Universidad de Erfurt lo siguiente. Señor Tronsdorf de la Universidad de Erfurt, he tenido suerte en encontrar en el opio una nueva sustancia desconocida hasta ahora. Es el elemento narcótico específico del opio, el Principium somniferum. El profesor Tronsdorf lo humilló. Le dijo, ma qué Principium somniferum, le habrá dicho, calculo yo, ¿no? Y le dijo de todo, lo relajó todo. Y publicó en la universidad el informe de Sir Turner, pero agregó, estos informes contienen sugestiones interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que las investigaciones sobre el opio están terminadas. En 1806, Sir Turner se instaló en la ciudad de Andeck, al sur de Hannover. Por un tiempo se olvidó del opio y se dedicó a fabricar camiones. Un tiempo más tarde continuó con sus investigaciones e hizo algo muy audaz. Reunió a tres pobres diablos del pueblo y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio. Sir Turner ofreció una poción de su preparado y para tranquilidad de sus visitantes advirtió que él también la tomaría. Dice la crónica que Sir Turner vio que los visitantes se volvieron pálidos y sudorosos. El propio Sir Turner se sentía mareado, pero asentía con la cabeza y reía para darle confianza a los demás. Se hacía el que estaba bien, digamos. Poco después, uno se cayó al suelo y se puso a roncar. El otro se desplomó en la silla y se durmió ahí nomás. El último quiso rajar, pero a mitad de camino cayó sentado en el suelo y después se extendió sobre el piso. Sir Turner tomaba nota hasta que él mismo cayó dormido. Unas horas más tarde recobró la conciencia y vio que los tres muchachos todavía dormían. Los observó y vio que tenían la piel un poquitito verde. Ahí se asustó y les dio a tomar vinagre. Tuvo suerte porque, aunque débiles y nauseosos, los muchachos regresaron a sus casas. Después de aquel experimento, Sir Turner redactó un nuevo informe y dio nombre a este derivado, recordando a Morfeo, que era el dios del sueño, y lo llamó morfina. El informe recorrió varias academias. Quien más felicitó a Sir Turner fue Guy Lussac, aquel amigo nuestro francés que viajó en globo y tiró una silla que tenía en el globo para que el globo ganara altura, y la silla cayó en un pueblo al lado de una iglesia y los fieles devotos pensaron que había caído del paraíso. Extraordinario. Bueno, Guy Lussac felicitó muchísimo a Sir Turner, quien además, me refiero a Guy Lussac, además recomendó a todo el mundo que leyeran aquel informe. Aparecieron disputas por la patente del descubrimiento que arruinaron la vida de Sir Turner. Siempre hay algún tramposo, ¿vio? Siempre hay algún tramposo.
Sí.
El dinero llegó más tarde y Sir Turner no fue capaz de tolerar el ataque de varios competidores. Huyó de la ciudad para establecerse en Hamelin, vivió allí 20 años amargado. Nadie lo reconocía por su descubrimiento. La morfina era muy utilizada, pero parecía haber existido siempre, y nadie le reconocía los méritos al pobre Sir Turner. A los 57 años empezó a sufrir terribles dolores, pero se vio privado de los beneficios de su propia medicina. estaba tan débil que no podía tomarla. Y todavía no existían los beneficios de la aguja hipodérmica, que te la tenías que tragar.
Claro.
Turner murió sin amigos en 1841. Un último detalle, en 1852, el doctor Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica y comenzó a indicarse la morfina inyectable. Pero el doctor pagó caro ese descubrimiento. Un terrible y extraño mal tomó a su esposa. La señora Wood fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y murió por eso. Bueno, esta es la historia del pobre Sir Turner y el pobre Wood y del opio y de la morfina. ¿A quién quiere dedicar esta historia? Bueno, a estos doñatos, a Sir Turner y al pobre Wood. Hemos ido a la discoteca en busca de tangos sobre el opio y la morfina. Pero el discotecario, amante de las metáforas, me dio la canción que se llama Duerme y la escucharemos en la clásica versión del trío argentino. Adelante.
La luz de la luna por los encajes de la cortina y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la bella. ¿Por quién amorosa una estrella volando a su frente del cielo bajó? Duerme o vuela, la noche encerró, duerme sobre el trébol que en el campo su alfombra tendió, duerme de los lobos a tu sueño jamás. Es una mariposa que sobre un árbol quedó dormida y el cielo una lona tendida donde caminan la luna y el sol. En cambio la noche es un día que va vistiendo traje de sombra y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia, los vientos y el sol. Duerme, vuela su alfombra tendió, duerme de los lobos a tu sueño jamás llegará. lado también.
Era el trío argentino, La Venganza Será Terrible, Duerme.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ser atractivo. Todos soñamos con ser atractivos, ¿verdad, amigos?
Bueno.
Discúlpeme. Sin embargo, no solamente es cuestión de belleza, sino de actitud. Muchas veces tenemos actitudes equivocadas que pueden, bueno, que puedes estar cometiendo tú, joven borrego, que aspiras a ser verdaderamente un rompedor, lo que se llama un rompedor.
¿Un rompedor de qué?
De corazones, naturalmente.
Ah.
Era una palabra que se usaba mucho antes. Y cito el tango Garufa. Es, te rajás para el centro de rompedor. Disculpenme. Bien. En todo caso, puedes estar cometiendo errores que te hacen estar solo o sola, porque ahora noto que este informe es también para las jóvenes borregas.
Bueno, muy bien.
Es para un informe para todes y todi.
Sí, es unisex.
Sí, muy bien que aclaró que no es solamente una cuestión de belleza física, sino que todos tenemos la posibilidad de mejorar.
Todos tenemos adentro la, sí, la belleza, pero tenemos
porque
que
puede ser atractivo. Usted puede ser, digamos, uno puede ser lindo como nosotros,
sí,
y sin embargo una mala actitud
ya te
hace que no nos valoren.
Claro, claro. O sea, vas, sos el más lindo del baile. Claro. Pero sos tan ordinario que es inútil.
Muy bien, ¿sí? Así.
Entonces, aquí tenemos cuáles son los errores que cometes. Que cometes o cometas. O sea, pues, sí. Es para
cometos.
Tanto para hombres como para cometas, como para mujeres.
Sí.
Bien. Primer error, vestís de mal, muy
claro,
legal.
Claro.
Sí,
fundamental,
claro.
Hay gente que tiene el criterio estético totalmente cambiado. De repente, por ejemplo, es una persona baja y más bien gordita y se pone ropa ancha, por ejemplo.
Claro, entonces, ¿qué
más bajo,
Parece una heladera, parece.
Sí,
claro. Bueno, como te ven, te tratan. Es un dicho muy famoso. Hoy estamos con dichos famosos.
Sí.
Y es muy cierto. Usar ropa que no es de tu talla, no saber combinar colores, usar ropa demasiado gastada, podría darle a otros el mensaje de que eres alguien poco confiable como pareja, como quien dice, un poligrillo.
Sí, sí, sí.
Un consejo muy útil es usar camisa de color rojo.
Sí. ¿Y qué no útil? No entiendo.
No sé, pero vos te pones una camisa de color rojo y chau.
No, pero tiene que ver... Tiene que ver con el contexto, no se va con una camisa de color rojo.
Sin embargo, acá dice, oiga...
Póngasela en una corrida de toros, a ver cómo
no,
va.
No, pero acá dice, según un estudio, cuidado,
ah, bueno,
empezaron los científicos, según un estudio, podrían percibirte como una persona más poderosa y atractiva. Y esas son dos características importantes a la hora de elegir una pareja. Usted a la hora de elegir pareja, ¿qué dice? Una mina con una camisa roja.
No, una persona poderosa y...
Ah,
¿qué más de eso?
Poderosa y atractiva.
Y atractiva, eso.
¿Qué poderosa y atractiva que eres? Le dice.
No, soy hincha de Independiente, dice.
Ah, bueno, aspecto infantil, eso está mal, otra cosa que no hay que tener.
Pésimo.
Salvo que uno efectivamente tenga 3 años. Un estudio, otro estudio, no el mismo,
sí,
¿no?
Sí,
descubrió que la mayoría de las personas no sienten atracción por rostros juveniles o infantiles, debido a que no se sienten protegidos por una persona de esa apariencia. Bueno, los encuestados tienden a sentir más atracción por rostros con señales de envejecimiento. Anda,
bueno.
¿A quién le querés vender eso?
Depende de qué señales, pero es verdad que un rasgo de madurez.
¿Sabe cuál? Le voy a dar 2 datos para ser atractivo.
Sí,
a juventud y belleza. Tómese.
Con
los inteligentes salgan ustedes.
Pero bueno, señor, pero usted
por
está,
favor.
Usted está conspirando con el informe, contra el informe.
Usted pide el ancho de basto y el ancho de espada junto.
Eso yo.
Si tiene eso...
No me engañen. Después, otra cosa. Exceso de maquillaje. Ah, esto sí.
Sí.
Especialmente un señor.
Sí, bueno.
El rumor es cierto. Los hombres prefieren a las mujeres que usan menos maquillaje. Gracias.
Claro.
A otro estudio, un tercer estudio.
Sí. Está lleno de estudios.
Se tiene más estudios que Einstein.
Sí, sí.
Dice, el estudio este tenía por objeto saber cómo afectan los cosméticos a la percepción del atractivo entre sexos. Se reveló que a los hombres no les gustan las mujeres que abusan del maquillaje. Esto está bueno,
claro.
para la propaganda de maquillaje.
Porque si una mujer es linda, sin maquillaje, cuando se maquille va a ser más linda todavía. Ahora,
y bueno, a lo mejor
la ruina con el maquillaje.
Por eso, pero si uno ve algo completamente maquillado y no sabe si es lindo o feo, imagínese lo que puede haber atrás.
Claro.
Algo completamente maquillado.
Bueno.
Un ente.
Un exceso de maquillaje. Totalmente pintado y artificial. No se sabe cómo
un poquito de maquillaje. Un poquito de color en los labios.
Sí.
Yo, por ejemplo, no soy muy agraciada.
Sí.
Como mujer.
Claro.
Yo me maquillo, por ejemplo, yo que tengo los labios muy finitos, casi ni se me ven los labios.
No, yo creí que no tenía labios,
Pues sí. ¿Y por qué no se da un poco? ¿Sabe que...? Le puede dar con el rouge,
le puede dar,
en vez de limitarse al labio puro, le da un poco más adentro.
No, claro. Por eso yo me pinto toda, claro. me lo hago bien grueso, mire cómo me pinto.
Claro, ahí le queda bien grueso.
Claro, mira así grueso.
Claro.
Y ya cambia.
Los pelos del bigote.
El bozo.
Claro, tiene un, usted, señora, tiene un poco de bozo.
Sí.
Debía, yo creo que hay que desechar los prejuicios y afeitarse directamente.
No, pero después vio que le crece más, le crece como a Dorio.
Sí, sí, sí.
Sí, atención, que puede depilarse con cera, que es algo muy recomendable.
Ah, yo le doy a la cera, sí.
Pero es muy violenta la cera, ¿eh?
Yo le doy a la cera. Yo cada vez que encero en casa,
sí,
agarro y pongo la trompa arriba del piso. Arriba del piso y mato dos pájaros de un tiro. Cuando se seca la cera, me arranco todos los pelos y quedo, ¡ah! Me dice mi marido.
Bueno, vio que ahora se usa mucho el hombre lampiño.
Sí, 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 es cierto.
Vio que el hombre peludo no es de los 70.
Atrasa, es algo antiguo.
Sí, sí. Vuelve la moda de los 30. Todos sí. esos galanes barbilindos, ¿no? Que no tenían un pelo de barba, nada.
Nada, nada.
Toda la cara bien lisa, ¿no?
Bueno. Claro, entonces eso sí se puede depilar con cera. Hay depilación definitiva, ¿verdad? Ahora con rayo láser y...
Sí, sí, buenas tardes, sí, sí, soy el depilador definitivo. Definitivo es una palabra muy fuerte, ¿no?
Sí.
Porque siempre algún pelo vuelve. Algún pelo vuelve.
No, pero mire, yo soy muy peludo, mire lo que es esto.
No, sí, sí, yo ni...
Esto, señor.
Ah.
Bueno, sí, ¿a usted le parece?
Prácticamente no se le ven los ojos.
No, claro, no. Porque soy de ceja
gruesa. No son los ojos.
No, soy de ceja gruesa, vio, y tengo pelos hasta en los párpados prácticamente.
Bueno, acá dice que a los hombres no les gustan las mujeres que abusan del maquillaje. Después, tu forma de comer. Si usted es un cerdo...
Sí, eso sí, como yo, espanta todo.
Agarro las cosas con la mano. Bueno, a la hora de comer, frente a una pareja romántica...
¿Qué?
Más si el tipo por ahí le moja en su...
No,
claro. Le moja en el plato de la dama. O pide cosas de otro plato.
O agarra la ensaladera cuando terminó la ensalada y se toma todo el jugo de la ensalada.
Sí, eso.
Claro, señor.
Eso, ¿y sabe cómo lo detecta al maleducado? Que directamente se tiene que usted levantar de la mesa. Cuando da vuelta la cuchara y la limpia por el revés. O sea, toma su contenido, la da vuelta
y se la chupa.
Eso pasa con cucharadas con dulce de leche, por ejemplo.
Eso, por más lindo que seas.
No, no. Brad Pitt, que es el hombre más lindo del mundo.
Sí.
Bueno, ¿usted lo vio comer?
No, nunca lo vi.
Un asco.
Es un asco.
Por eso no se levanta ninguna mina. Si no, todas las minas andarían con Brad Pitt.
Sí.
Y no quedaría ninguna para el resto del planeta, señor.
No le gusta, a ninguna le gusta, porque
a ninguna.
Es asqueroso.
Es que incluso se acuestan con él desde ese año. Sí. No les gusta.
No, bueno.
Bueno, tampoco está bien visto, o mejor dicho, también te desmerece y te disminuye. Querer impresionar todo el tiempo, esa típica, ay, porque lo que yo,
sí.
Ay, porque qué sé yo, no.
Sí, sí. Son los narcisistas, eso.
Eso, sí, Narciso, señor. Bello.
Sí.
Las personas prefieren gente auténtica. Todos sabemos que nadie es perfecto. Y si desde la primera cita quieres impresionar con dinero, autos, lujos o historias dudosas de creer, sonaste. Tipo que llega a la primera cita, agarra y pone 50.000 pesos arriba de la mesa. Mirá toda la plata que
tengo. No, eso me parece una grosería.
Ya que la llave del auto, este es un auto que tengo, un Packard 49, que está ahí estacionado a la puerta. Tomá, dice, te voy a contar un lujo que tengo.
Sí.
¿Cuál?
¿Cuál?
Cuando leo me hago dar vuelta las páginas por un tipo.
Ah, eso es horrible eso.
No, la verdad que es una fanfarronería que
queda. Claro, eso a la mujer le queda, le hace mala impresión. Si era un amargado como yo.
Sí.
No, a veces sirve en un determinado momento, pero todo el día y en todas las conversaciones amargado.
Una persona que no ríe y no tiene sentido del humor, tarde o temprano termina aburriendo.
Claro, porque usted le dice, no, dijo, nunca quiere hacer nada el amargado. El
amargado ese que dijo que yo era un amargado de la vida, ¿cómo era? hay uno que lo tengo marcado. Lo peor es que no me conoce el tipo. No me conoce, o al menos no me debe conocer, porque las veces que lo vi no me saludó nunca.
Bueno, pero escúcheme, si usted por ahí le dicen que es un amargado de la vida, es porque alguien le propone hacer algo divertido.
Pero tiene razón, eso es lo que quería decir.
Ah,
sí, no, por ejemplo, tiene razón.
Alguien le dice hacer algo divertido.
Por ejemplo, no entiendo los chistes. A mí me cuentan un chiste, la parte que me tengo que reír no me río. Por ahí me río antes que termine.
Bueno, pero se ríe, eso es lo importante.
No, amargado, me río por compromiso, porque no, yo no. Bueno, no importa. Todos buscan sentirse en confianza de bromear y jugar con su pareja. O sea que lo que gusta es un tipo simpático que siempre se ríe. Un chiste a flor de boca.
Y un plan. ¿Y sabes qué es importante? Tener un plan. Entonces decir, mira, es domingo 6 de la tarde. Horrible. ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué? Nos vamos a ir a tomar un helado y vamos a los autitos chocadores. ¿Qué te parece?
No sé, a mí me parece que es demasiado tiránico ese estilo.
¡Ay, ella! ¿Quién
es todo organizado? No.
Prefiero los amargados. Bueno, hace muy mal dormir poco, porque te ves poco atractivo.
Claro, se desmejora mucho el rostro.
Se desmejora el rostro, parece que un ojo más alto que otro, y uno se levanta raro.
La sangre que no le circula mucho por la cara.
No. Si no duermes bien, tu cuerpo no descansa y sufrirá consecuencias. La flojera, ¿qué es la flojera? Las personas perezosas.
La pereza.
La mala ortografía.
Sí. Horrible.
La mala ortografía es peor que la falta de higiene. I-J-I-E-N-E.
No, señor, mal expresado, no es así.
Cuida tu ortografía. Un estudio, otro más.
Sí.
Encontró que la mayoría de hombres y mujeres admitieron que rechazan a sus pretendientes únicamente por mala ortografía. ¿Sabés por qué me rechazó ella? Por mala ortografía. Me la perdí por mala ortografía.
¿Y qué le escribiste?
Se le puse y soné.
Y bueno.
Más de 9.000 personas fueron encuestadas. Mirá que tienen tiempo para todo,
Sí, sí.
Y más del 75% dijeron que definitivamente no saldrían con alguien que tiene mala ortografía.
Muy bien.
A mí, escúcheme, yo ya le dije, belleza y juventud.
Sí, bueno, ya sé, pero...
Belleza y juventud. Después usted...
Ahora le hago una pregunta.
Salga con la que no tiene falta de ortografía, con la que cuenta chiste, con todo eso.
Le hago una pregunta. Ahora con la era de los celulares y los mensajes de texto, queda muy evidente la falta de ortografía.
Claro, ahora es peor.
Pero antes, ¿cuántas posibilidades tenían de uno leer lo que escribía el otro?
Bueno, yo siempre fui de escribir...
cartas, de amor.
Octavillas a mis novias.
Ah, bueno,
muy bien.
Una notita. Bueno, acá los sifones que hoy viene el sifonero, por ejemplo.
Bueno. Muy lindo Octavillas, sí.
Sifonero con C es muy feo, muy feo.
Sí.
Bueno, hay mucha falta de ortografía, ¿sabe dónde? En la televisión.
Sí, en lo que hace el videograf, abajo.
Sí, hay mucha. Claro, lo que pasa es que hay que escribir mucho ahí sobre el momento, ¿no? Y entonces se pueden cometer errores.
Sí, pero preferible que se tomen un ratito más, porque ese Zócalo va a estar un buen rato en pantalla.
Sí, sí, sí. Pero en general se dan cuenta y lo cambian enseguida.
Sí.
Le avisa otro.
¿Eh?
Sí. Hay otro que le avisa, che.
Sí, le avisa, che, mirá, mirá.
Sí.
Bueno, esto es todo, no tengo más.
No, entonces, muy buenos consejos, la verdad que muy buenos.
Bueno, yo no sé si uno puede ser más atractivo así.
Nosotros más de lo que somos es difícil.
En las reuniones nudistas,
sí, sí.
Nosotros tenemos una carta de presentación.
Sí.
Que
falta de ortografía.
No. Y apenas llegamos, decimos algo en favor del planeta, en favor, claro, de la convivencia, de la humanidad, de los lindos sentimientos. Y eso,
claro, es como que desnudan el alma.
Exactamente. Claro.
No solamente, claro, el cuerpo, sino que,
claro,
que estamos, desnudamos también el alma.
Y sí.
Ahora, ¿cómo acá hablábamos recién de estar mal vestido. ¿Cómo puede vestirse mal un nudista?
No, vio que hay formas malas de llevar la desnudez.
Claro, mal desvestido sería.
A mal desvestido. Está el desnudo petulante.
Claro.
Se lleva el mundo por delante.
Que sea, sí, como Benito Durán.
Y otros se lo llevan por detrás.
Y está también el nudista cohibido,
el
¿no?
El petulante se lo lleva por delante. Sí. El audaz se lo lleva por atrás.
No, nosotros tenemos un carnet habilitante de la asociación.
¿Y dónde lo guardan?
Lo tenemos colgando con una...
Ah, lo vi, creo.
Sí, 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 del cuello, señor, con una cadenita.
Ajá.
Y tiene una foto carnet 4x4.
Sí.
Y ponemos el dedo claro, para que nos identifique.
Para,
¿no?,
la impresión digital, sí, sí.
Claro.
Fíjense. Bueno, ¿qué les parece?
Irrepetible.
¿Qué les parece si vamos directamente a la pausa para luego recibir a Moreira, creo?
Sí, sí, hoy viene Manuel Moreira a cantar con el Zorro Dance.
Bueno, dale, pausa.
7:50. 10 años juntos. Una década. 7:50. Una señal. 7:50. 10 años con más aire. 10 años de ser tu señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web. Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 y es el momento de convocar al Zorro Gansé, pero antes nos metemos en la casa de Manuel Moreira. Bienvenidos.
Hola, Manuel.
¿Cómo anda, Manuel?
Bien.
Usted, bueno, parece uno de esos tipos que contestan los reportajes de C5N.
¿Cómo es eso?
Son todas iguales las casas de esos tipos. Son iguales a la suya.
Sí, con la
yo creo que alquilan bibliotecas,
fondos
y rincones de fondo que tienen algunos libros y se ponen ahí delante, pero son todas así,
sí, todas tienen libros atrás.
Tienen libros atrás en una, no en una biblioteca, sino en uno de esos muebles hechos especialmente así pintados de blanco. Bueno, usted me dirá, también es una biblioteca, pero me refiero no en una biblioteca clásica, esa más aparatosa, no, estas son así.
Sí, es por como ahí viven todos en la misma casa.
Para mí viven todos en la misma casa. Sí, Moreira, Pedrito Brigger,
sí, Víctor Hugo,
Dugan. No, sí, Víctor Hugo estamos... no. Víctor Hugo sale al balcón.
Bueno, sí, estoy muy cerca de ese 5N, así que salen y casi
vienen a su casa, es ahí, usted les ayuda.
Claro, él les ayuda. Claro.
De aquí a la casa, entonces, usted.
Bueno, hay, si le parece, hay que rebuscársela con esto del coronavirus. Moreira, si le parece, convocamos al Sordo Gansey y sus grandes éxitos. Por favor.
Adelante, pues.
Hay muchos pedidos, maestro. Le piden Alma de Loca.
Alma de Loca, cuidado, que es una canción que tiene sus bemoles.
Sí.
Por ejemplo, este caso no, porque la hacemos en la bemol, en la menor. No, no tiene ningún bemol, salvo este. Bien, quiero decir, porque sí, tiene algunos problemas de género.
Bueno, pero son canciones antiguas. Sí,
claro, ¿qué quiere que hagamos?
Forman parte de
acero... todo el repertorio. Claro. No, no puede ser, señor. Vamos a escuchar a Moreira. Acomódese, por favor.
Sí, ahí está.
Ah,
a ver si sale.
Milonguera, bullanguera, que la más alma de loca, la que con risa llegue te petas el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, que alocada y carenera, como el mundo me diga lo que no puedo curar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste no. Que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Esto fue un penal, arrancar con este tema. Un penal. No. Bueno, los pedidos son muchos, maestro. Gotas de lluvia.
Gotas de lluvia. Quiero aclarar.
Sí.
Hace poco canté Gotas de lluvia.
Me acuerdo.
Sí.
Fue en un teatro.
Me olvidé de la música. Después la canté. Hace muy poco también.
Sí.
Me olvidé la letra.
Bueno, señor.
Voy a tratar de cantarla bien de una vez.
Bueno.
No, no digo ni siquiera bien, digo por lo menos la letra y la música como son.
Muy bien.
Permiso.
Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. Las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor, y en el jardín del alma renacerá una flor, y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol, los pájaros del bosque que imitarán tu voz. y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te sonrió mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no se te llorará un zorzal, morirá un jazmín. Pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me lleva a soñar con tu irrealidad, si jamás venderás hasta mi rincón feliz, cuando no llegue, llorará un sol en el sal, morirá un jazmín.
Muy bien. Muy bien. Bueno, le piden a Moreira Blowing in the Wind, una hermosa canción, ¿eh?
Ok.